El reconocido filósofo griego Heráclito escribió: los perros ladran lo que no conocen. Para no andar ladrándole a cualquier cosa, Pablo Petroni nos trae su filosofía de bolsillo.
Enormes cloacas viajan torrentes hacia el mar, de un amor que huele mal, como anunciándole al cielo nuestro destino.
El humedal se quema, eso es lo cierto. Hay leyes que solo permanecen adheridas al papel y hay leyes que faltan. El humo debe alargar su ruta, parece, hasta llegar a las narices adecuadas. Por suerte, hay obstinados también que entre el fuego escriben y difunden, que son capaces de hallar verde en medio de troncos renegridos, tachar un cartel de se vende e invocar la nobleza cuando llegue el olvido. Buen mediodía, Petroni. ¿Cómo le va?
Hola, Patito. ¿Cómo estás? Buen miércoles, amigo.
Bien. Espere que le voy a bajar un poco el micrófono porque nos va a volar la cabeza a todos. Fuerte. Del libro Humedal, poemas a cuatro manos.
Así es.
Con lo que introducíamos. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para hablar del humedal o de los humedales? En realidad, me gusta decir el humedal.
¿Te gusta decirle así?
Me gusta decirle el humedal porque es como que... es uno solo. Me da la impresión, me gusta esto de referirnos a el ambiente, ¿no? Y sacar un poco, una vez me dijeron que el decir medio ambiente ya es reconocer que hay media batalla que está perdida.
Exactamente.
¿No? Entonces digo, por un lado eso, y por el otro me gusta decir el humedal, porque por ahí cuando decimos los humedales, estamos dejando abierta la posibilidad a que, bueno, nos podemos llevar puesto un par, que un par nos van a quedar. Digo, para mí es como este juego de palabras en el que no hay planeta B. No hay, no va a haber otro. Si gastamos este, ya está, no queda más, ¿no?
Te subrayo, no hay planeta B. Hoy titulamos la charla, amigo, Todo humo es político. Y me gustó tu reflexión inicial, esto de medio ambiente, ¿no? Creo que a partir de cierta época, que le vamos a llamar la modernidad, ¿no? Empezamos a entender, el ser humano empezó a entender al ecosistema, ¿no? Al ambiente como un medio para, y no como un fin en sí mismo. Y lo que vos acabas de decir es urgente y es presente. No hay planeta B. Hace dos semanas que quería hablar esto con vos, con la audiencia. No sé si viste lo que estuvo pasando en Paraná, en Rosario.
Sí, claro.
Humo en la ciudad. Personas que tuvieron que ir a la guardia porque se sentían mal, cenizas que caían. Y esto habla de una relación nuestra con justamente el medio ambiente, con el humedal, que la estamos deteriorando sistemática, progresivamente. Y bueno, la pregunta ya, digamos, problemática e inquiriente es: ¿qué planeta le estamos dejando a las generaciones vinientes?
¿A dónde llorarán nuestros niños?, decía Maná.
Exactamente.
No sé dónde lo escuchaba, creo que lo escuché al amigo Julito González del programa que nos antecede, mencionando esto, ¿no? ¿A dónde llorarán nuestros niños si seguimos haciendo pelota lo que nos queda? Porque vale aclarar que no estamos dejando, mejor dicho, no estamos viviendo en el mismo planeta que nos dieron. Partimos de esa premisa.
No, y está bueno, Pato, que nosotros, que somos la generación de los 30 y tantos, ¿no? Nos plantemos y digamos, no nos gusta el planeta que nos dejaron, uh-huh, pero también qué hacemos nosotros con el estado de cosas tal cual están, ¿no? Entendamos que el ser humano a lo largo de su historia en la Tierra tuvo una relación con la naturaleza que fue mutando, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, nuestros antepasados, vos te acordarás que llamaban a la Madre Tierra la Pachamama.
La Pacha, tal cual, sí.
¿No? Y a la Pacha se le agradecía, se le rezaba.
Se le convidaba, se la participaba.
Se la participaba. ¿No? Sí, claro. Y ahí está, fíjate vos, había una actitud de contemplación para con la naturaleza. Uh-huh. ¿Qué es contemplar? Contemplar es acceder a un espectáculo, ¿no? Y ver cómo ese espectáculo se, de alguna manera, desenvuelve por sí mismo. Y hay una actitud de coparticipación con la cosa contemplada, pero dejándola ser.
Sí, 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 sin intervenirla, ¿no?
Ahí está.
Claro, claro.
Sin intervenirla, ¿no? La palabra contemplación indica una gran sabiduría, amigo, nos viene de los griegos, porque indica justamente agradecer, uh-huh, observar, pero no intervenir.
Claro.
Entonces, de repente encontramos los textos ya de la Ilíada y la Odisea, por ejemplo, en Homero, uh-huh, que Océano y Tetis eran padre y madre de todas las cosas.
¿Sabés qué se me viene a la cabeza? Digo, qué difícil en los tiempos de hoy poder contemplar sin intervenir, en tiempos en los que es tan difícil escuchar sin querer decir algo, ¿no?
Claro.
En tiempos, claro, en los que importa más decir, tuitear, comentar, dar mi opinión antes que frenar, escuchar, leer un libro, descargarte el disco nuevo en Spotify y sentarte, salir a caminar a la costanera a escucharlo. No, tengo que decir, tengo que contar, tengo que dar mi opinión, tengo que intervenir. Digo, qué paralelismo, ¿no? En cuanto a la naturaleza también.
Y no solo qué paralelismo, el contemplar tiene más que ver con el silencio,
claro, claro,
que con el hablar. Porque uno se deja estrellar por la novedad de lo contemplado. O sea, la naturaleza, en algún momento de su historia, y de la nuestra, nos dio el silencio, nos habilitó el silencio para poder contemplarla, ¿no? El asunto se desvirtúa, querido amigo, con la idea de progreso científico a partir de la modernidad, ¿no?
Bien.
¿Por qué? Porque pasamos de lo contemplativo y de una mirada justamente cualitativa
a la
cuantitativa. ¿Y el gesto que me haces cuál es?
Los deditos frotándose.
Exactamente.
¿No? Y aparte digo, pasamos de la quali a la cuanti y del ambiente al medio.
Al medio ambiente, claro.
Hay que sacarle algo al ambiente ahora. A todos hay que sacarle un jugo, ¿no? Y el ambiente es el primero que cobró ahí.
Y fíjate que empezamos a entender al ambiente desde una lógica productivista y mercantilista, ¿no? Entonces, la contemplación, digamos, acá murió y empezamos a reproducir una idea de naturaleza en la cual hay que intervenirla, ¿no? Tiene que ser productiva, ¿no? Tiene que ser, tiene que darnos algún fruto, ¿no? Alguna manzana. Y acá es donde varios filósofos, varios pensadores de la cultura, religiosos, hoy están justamente invitando al ser humano, Pato, a una conversión ecológica. ¿Qué significa la palabra conversión? ¿Qué te hace acordar la palabra conversión?
Cambio de vida, dejar de pensar de una forma y pensar en otra, empezar a creer en otras cosas que antes no creías.
Exactamente. O sea, la palabra conversión, etimológicamente, ¿no? Recordemos que Platón fue el que la innovó, significa girar, darse vuelta de cuerpo, pero sobre todo espiritualmente, uh-huh, en nuestra manera de vivir, hacia la idea de bien, ¿no? Conversión ecológica significa eso, ¿no? Empezar o volver, por así llamar, a visibilizar a la naturaleza como una hermana, como una madre, ¿no? Que nosotros somos parte también de ella.
Sí, claro, claro.
Porque vos decías hoy la naturaleza. Viste que la naturaleza siempre la vemos como una otra.
Sí, sí, sí.
Respecto de nosotros, cuando en realidad nosotros somos parte de ella, parte integrante.
Bueno, claro, claro. Cuando hablamos del planeta, ¿no? Se acaba el planeta. Y si se acaba el planeta, nos acabamos nosotros, muchachos. No es que. Bueno, ya vamos a encontrar alguna forma. Hasta ahora no encontramos una forma de vivir en otro planeta que no sea este. Así que si se acaba el planeta, nos acabamos nosotros también.
Exactamente. Y esto, Pato, es, te repito, es ardiente, es urgente y nos invita a pensar la cuestión complejamente. ¿Por qué? Porque justamente, ¿qué significa la complejidad, la globalidad? Vos pensás que el tema del ambiente es un tema común en todas las agendas de todos los presidentes. El cambio climático hoy es un tema de ayer.
Sí, claro, claro.
No, el futuro llegó hace rato y estos son los nuevos problemas que si Dios quiere y si marcha todo bien y sale la ley de humedales, la semana pasada ya se movió el avispero y en estos días se tiene que
definir. El jueves.
El jueves, siendo más precisos, va a haber algo que es importantísimo. En las escuelas va a tener que haber una materia que hable sobre la educación ecológica ambiental. ¿No? Tan importante como matemática, lengua, historia. Una materia que hable, ¿no? Y que justamente refiera a la importancia de cuidar hoy, ayer, ¿no? La ecología.
Sí, sí. Creo que ya el tiempo nos se nos está agotando, digo, y ya dejó de ser. Digo, porque, a ver, yo cuando yo iba a la escuela hace muchos años atrás, teníamos una materia que era ecología, pero era una materia que de la cual nos reíamos, la mirábamos de reojo.
Un taller.
Era un taller, la ecología era cuestión de hippies. Creo que ya quedó bastante atrás eso, digo. La realidad nos está marcando que la ciencia nos está marcando que aquellos que mirábamos de reojo, los hippies, los ambientalistas, los que luchaban, los que te cortaban una ruta porque te iban a meter una fábrica acá, pues bueno, algo de razón tenían, ¿no?
Sí.
Algo
de razón tenían. Y fíjate vos, ¿no? Esta ley de humedales que se está discutiendo no va contra la producción, sino contra la destrucción. ¿Sí?
Me gustó.
Es importante subrayar solo la audiencia, ¿no? No va contra la producción, sino contra la destrucción. Y algo que nos tiene que quedar claro, ¿no? Es que la justicia ambiental, amigo, es justicia social.
Porque aparte, sobre todo, hay que tener en cuenta que donde se destruye absolutamente todo, no se puede producir más nada.
No.
Digo, es win-win acá para los productores también.
Exactamente.
A donde no queda más suelo que sembrar, no se puede sembrar más nada, no se puede tirar un animal a que paste. Lo que se destruye ya no deja de ser productivo también.
Exactamente. Por eso la justicia ambiental es justicia social. Y sobre todo, Pato, no nos olvidemos que, como siempre, ¿no? Cuando hay un cambio climático o cuando se produce alguna de estas desigualdades, terminan pagando los más desfavorecidos. ¿No? Entonces, hay una ecología que cuidar, que repensar, pero también hay una ecología social que recibe todo eso, ¿no? Ya sea por daño o por beneficio. Con lo cual, lo que buscamos hacer en este espacio, como siempre, es concientizar, es llevar una novedad de lo que se está hablando y de la importancia de algo que, como dijiste vos muy bien al principio, no hay planeta B. Es hoy.
Petroni, excelente. El cierre a cargo suyo. Me gusta esto de poder tratar con la filosofía temas coyunturales y que me movilicen a mí particularmente también. Y que creo que debería movilizar a todos. Esa también es una de mis alegrías en el segmento de hoy.
Pero totalmente, Pato. Recordemos que para nosotros la radio es el ágora de hoy. Es una de las plazas, ¿no? Sociales, así que acá estamos. Voy a terminar, querido amigo, con un escrito de un pensador rumano que falleció en el 94, que trae una punta para seguir pensando este tema.
Muy bien.
Todo dice así. Las nociones de amor y de contemplación ya no son ni siquiera nociones ridículas, son nociones completamente abandonadas. La idea misma de metafísica, cuando no incita cólera, suscita risas sarcásticas. La crisis comenzó hace mucho tiempo. Los hombres giran alrededor de su jaula, que es la tierra, porque se han olvidado que se puede mirar el cielo.
Bien, deja que busque la respuesta.